when he's around me. I'm referring.
Bueno, pues hoy domingo, como ayer sábado, nos acompaña aquí en el plató el doctor Iván Carabaño, pediatra del Hospital 12 de Octubre y editor de la revista científica Pediatría de Atención Primaria. Buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alipio.
Bueno, cuando hablamos de la pandemia y de los niños, de la población infantil, estamos hablando de una población particularmente susceptible que, por fortuna, no se ha visto tan atacada en la afectación directa de su salud como los adultos, pero que también han sufrido lo suyo y de otras formas. Claro, estamos ahora todavía en plena tercera ola, aunque desescalando en cuanto a la incidencia. Y no sé si ustedes, como profesionales sanitarios, prevén ya una cuarta ola si finalmente se confirma que esa variante británica va a ser mucho más dominante a partir del mes de marzo y podamos entrar con su mayor contagiosidad a la cuarta ola y que pudiera afectar a los pequeños o no.
Bueno, quién sabe en el futuro lo que va a ocurrir, pero me temo que sí, ¿eh? Porque hasta que no haya un alto contingente poblacional vacunado o inmunizado, me temo que vamos a estar yendo y viniendo en un vaivén de olas que, bueno, supongo que las olas sucesivas van a ser progresivamente al compás de la vacunación, irán siendo pues menos acusadas. Esperemos al menos que así sea, y esperemos también que no se afiancen en nuestras latitudes, en nuestro país, estas variantes presuntamente más graves, más agresivas, como la brasileña, la sudafricana o la británica. Esperemos, ojalá, que no sea así.
Ajá. Bueno, pues en eso confiamos nosotros también. Pero a la hora de ver cómo va la pandemia y demás, lo hemos visto en los adultos, una de las cuestiones que más nos han venido preocupando era si hacíamos suficientes tests y si hacíamos los tests más adecuados para saber exactamente cómo era la situación de la pandemia y podernos adelantar a lo que pudiera hacer el virus. Por desgracia, siempre hemos fallado, no hemos ido por delante del virus, siempre hemos ido detrás, con el problema de la falta de rastreadores, en fin, el no hacer seguramente todos los tests que hubieran sido necesarios. También en un principio se entiende, porque los tests no eran tan fiables como lo son ahora, pero, doctor, ante la hablando de la población infantil, ¿sería bueno que a los niños se les hiciera de forma periódica determinado tipo de test, y qué test serían los más adecuados para ellos?
Bueno, buena pregunta. Actualmente en la Comunidad de Madrid se está haciendo como estrategia de cribado poblacional en las zonas de incidencia acumulada más alta, se está haciendo pues test de antígenos. Los test de antígenos, pues como tantas y tantas cosas en esta pandemia que se ponen en marcha sin una validación previa suficiente porque la situación es apremiante y uno entiende que se pongan, pues bueno, hay que fundamentar si verdaderamente están siendo útiles. Yo este hecho se lo he consultado a los infectólogos pediátricos de mi hospital, bueno, y han evocado un estudio recientemente publicado en niños sintomáticos, que es distinto del cribado de la población asintomática. En niños sintomáticos se testó de manera retrospectiva si estos test de antígenos servían verdaderamente para discriminar la infección por SARS-CoV-2, y se vio que tenían una especificidad espléndida, casi del 100%, pero bueno, tenían una sensibilidad que era menor del 50%. Esto es, uno de cada dos casos, según ese estudio, se estaban escapando. Bueno, esto significa que se ha de dejar de hacer test de antígenos a niños sintomáticos en los primeros días de infección. Pues no. Yo evoco la prudencia y evoco también la opinión de mis compañeros, que para eso son expertos en el tema. Y me han dicho, bueno, Iván, hay que ser cauto, hay que hacer un estudio prospectivo hacia adelante, nos marcamos una línea del tiempo y vemos lo que va ocurriendo en un futuro para verdaderamente tener conclusiones. Eso con respecto a los test de antígenos. Las PCRs pues sí que tienen una sensibilidad y una especificidad muy altas, sobre todo cuando la infección lleva instalada varios días en el organismo. En algunos hospitales, en algunos servicios de urgencias infantiles, se hace test de antígenos al niño con fiebre, y en otros, al niño sintomático, y en otros se hace PCR, un poco en espera de que haya datos y que lo fundamenten todo, porque esta es otra de las enseñanzas que nos ha dado la pandemia. Bueno, a veces hay que hacer cosas sin fundamentar y luego pues veremos si verdaderamente sirven o no, y lo útil es lo que ha de perdurar.
Pues vamos a seguir muy pendientes de esos estudios que se hagan prospectivos, y a medida que vaya pasando el tiempo tengamos una base, digamos, mucho más estable y más fuerte, con más potencia, para ratificar o no algunas de las tesis que ahora se están planteando. Hablábamos de los test, de la realización de los test y de, bueno, pues realizar esos estudios prospectivos para saber si son suficientemente fiables, hablando de niños sintomáticos. Doctor, claro, durante el inicio de la pandemia se hablaba si los niños eran sintomáticos, si eran asintomáticos, si eran un vehículo de infección, porque transmitían o podían transmitir el virus a los sus padres, especialmente a los abuelos. Eso preocupaba porque era la población más vulnerable. ¿Cómo ha quedado todo eso? ¿Se puede decir que los niños son un vector de transmisión importante de esta infección?
No. Bueno, todavía hay muchísimas lagunas, Alipio. No pienses que está todo dilucidado, todo resuelto. Lo que sí que sabemos es que los niños se pueden infectar. Sí que sabemos también que los niños pueden contagiar la infección, pero se infectan menos y diseminan, parece ser, menos la infección que otro tipo de colectivos. Insisto, al menos en las variantes circulantes hasta la fecha. Lo que vaya a ocurrir en nuestro país a partir de ahora, pues, ¿quién lo sabe? Ajá. No, yo desde luego no lo sé, y los epidemiólogos tampoco. Desde luego, los niños se pueden infectar, pueden transmitir la infección, pero menos. Los niños donde se suelen contagiar es en el ámbito familiar. Y porque ahora hemos visto en esta tercera oleada también, lo leíamos hace unas jornadas en la prensa, que había muchas aulas confinadas, etcétera, pero no es que se hayan producido contagios internos dentro del aula escolar, sino que algún niño venía contrajo la infección en el ámbito en general doméstico.
Ajá. Y, doctor, ¿cuál es la recomendación que se le puede dar a los padres que puedan, por la circunstancia que sea, tener un caso positivo en uno de sus hijos? ¿Qué hacemos con el niño positivo por COVID en casa?
buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Pues, en teoría, tiene que permanecer aislado, tutelado, bajo el cuidado, porque él solo, bueno, depende de la edad, pero bueno, él solo no puede, por razones obvias, no puede estar. Y bueno, pues hemos de velar por sus cuidados, velar por su salud, y lo suyo es que haya un solo cuidador, sea quien sea, papá o la mamá, el que le atienda un poco, pues, en alas de una previsión de que pueda diseminarse la infección más allá de ese núcleo. Y bueno, pues también, por razones obvias, cuando un niño se infecta, el niño por definición es contacto estrecho de sus progenitores, de su familia más estrecha, pues también hay que testar a su alrededor, a los contactos estrechos, sí.
Y otra cuestión, claro, la relación entre los más pequeños y los abuelos, que siempre suele ser una relación muy de estar juntos, muy de tocarse, muy de, en fin, del contacto físico, y más en la cultura mediterránea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se le dice a un abuelo que no puede abrazar a su nieto, o a un nieto que no puede dar un beso a su abuelo?
Bueno, pues sí, es verdad, eso es un asunto complejo, espinoso, difícil, y bueno, yo para eso no tengo respuesta. Te puedo decir lo que hacen mis hijos con su abuela. Ajá. Porque bueno, mi madre, la responsable de mi afición musical, de la que hablamos la semana pasada, perdón, la jornada pasada, mis hijos tienden a proteger a su abuela. Es lo que les enseñamos nosotros, es lo que le enseñan en el colegio, con una labor magistral los profesores, los educadores. Y mi madre, ¿qué hace con ellos? Pues hombre, cuando puede les intenta achuchar. No es desde luego lo más indicado es que por ejemplo, pues los niños sean acompañados al colegio por alguien que no sea una persona mayor, una persona de edad, y ha de haber una separación, ¿no? Pero bueno, ayer también hablábamos de los costes emocionales con respecto a la infancia, costes indirectos, ¿no? de la COVID. Con los abuelos hay que ser también especialmente cuidadoso, ¿no? con este hecho, ¿no? Porque yo me imagino lo mal que les sienta a los abuelos no poder besar, no poder, porque una parte importante de su realidad, de su mundo, son ellos, nos guste o no. Son ellos, son las comidas con la familia. Es muy duro, muy duro. Pero si la pregunta es, bueno, ¿cómo les decimos a los niños que no pueden abrazar? Uf, compleja respuesta.
Difícil, difícil, claro. Y más lo que decimos, en una cultura tan mediterránea donde el contacto no es como en una cultura asiática, por ejemplo, que es otra manera de comportamiento, ¿no?
Sí, donde impera a lo mejor la claro. frialdad, la separación.
Y la distancia. Claro.
Sí.
En fin, a veces es lo malo que puede tener, dicho siempre entre comillas, el ser mediterráneo, ¿no? Y tener esta manera de abrazarnos, de entender que la vida es compartirla tocándonos,
claro.
¿no? Y sintiendo muy de cerca.
Fíjate, en pediatría y en nutrición, en gastroenterología infantil, hablamos mucho del no ya de la dieta mediterránea, sino del estilo de vida mediterráneo, claro. que tantas consecuencias positivas acarrea sobre la salud. Y no meramente me refiero al plano alimentario, sino también pues a compartir, al disfrute, a lo lúdico, a la risa, a salir a la calle, etcétera. Todo esto está truncado. Ahora estamos en zozobra, pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a pensar que volverá y que no tardará demasiados meses en volver.
Ajá. Que nos quedamos con esa esperanza. Y dirán seguramente nuestros oyentes, bueno, y no hablamos de las vacunas y de si hay que vacunar a los niños y cómo, qué vacuna puede ser mejor o peor, pues de eso hablamos enseguida. Seguimos hablando con Iván Carabaño y para saber cómo está afectando la pandemia de COVID a los más pequeños. Decíamos, bueno, ¿y qué pasa con las vacunas? Pues de eso vamos a hablar con el doctor Carabaño, porque, claro, estamos ahora, de momento, tenemos tres vacunas en nuestro país, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca, que ya se están aplicando, próximamente seguramente llegue la de Janssen, en fin, pero, claro, estamos vacunas para mayores de 18 y en el caso de la de AstraZeneca, de momento, hasta 55 años. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Habría que vacunarlos? ¿Habría que esperar a que fueran los últimos para vacunar? ¿Sería la misma dosis de la vacuna? ¿Alguna vacuna mejor que otra? ¿Qué podemos decir de esto?
Bueno, muchas preguntas,
muchas
pocas respuestas hasta la fecha. Yo creo que primero hay que matizar que es casi milagroso que haya disponible tal abanico de vacunas. Es una maravilla. Yo creo que hay que reconocer este éxito a la comunidad científica, a la gente que está trabajando en investigación. Chapó, porque bueno, han conseguido en tiempo récord un amplio abanico de vacunas que hasta la fecha están solo disponibles y ofertables a población adulta de 18 años hacia arriba. Y este hecho es razonable por todo lo que hemos comentado en la jornada de ayer y de hoy, porque bueno, los niños se afectan menos, la gravedad es menor, etcétera, etcétera. Entonces lo que urgía verdaderamente es proteger la vida de los más vulnerables, gente mayor, adultos en general, ¿no? O sea que ese esfuerzo está bien enraizado, al menos en su fase previa. Ahora hay que ejecutarlo y hay que conseguir fabricar las vacunas en tiempo récord, lo cual también es meritorio para la y hay que reconocérselo, justo es a la industria farmacéutica, que supongo que está haciendo un esfuerzo ímprobo, ¿no? Y ahora, pues poquito a poco, tenemos también la gente que trabaja en investigación pediátrica que ir haciendo los deberes, porque a los niños pues también hay que protegerlos, porque una cosa es que se infecten menos, pero bueno, también se infectan, aunque en un porcentaje menor. Y lo siguiente a lo que asistiremos es a ensayos que primero se centrarán en los niños un poco más mayores, supongo que irán por franjas de edades, a partir de 16 años, luego bajarán el listón, 14, 12, etcétera. Así hasta testar si verdaderamente las vacunas disponibles o alguna adaptación de las mismas, si son eficaces y eficientes en la población pediátrica. Esperemos que así sea. ¿Cuándo van a estar esos ensayos? Buena pregunta, no lo sé. Ojalá sea pronto.
Ajá. Y entre tanto, ¿cuál es la mejor vacuna, dicho así, entre comillas, para los niños?
Bueno, yo no estoy en posición de decir de decir esto. A mí las vacunas, por ejemplo, la vacuna de Pfizer de ARN mensajero, que contiene material genético, me parece una virguería, me parece pues una pirueta científica eficaz y que además permite ese hecho tan positivo de no utilizar pues un virus vivo atenuado que pueda ser conflictivo pues en niños, por ejemplo, con algún problema inmunitario, ¿no? con alguna inmunodeficiencia y demás. O sea que, bueno, me parece que estas vacunas de ARN mensajero, por ejemplo, pueden ser pues válidas, ¿no? Pero hay que demostrarlo, hay que probarlo, hay que sentarse y hay que analizarlo en detalle.
Hay una cuestión que, más allá de la literatura sobre las investigaciones y demás, usted edita la revista científica Pediatría de Atención Primaria y eso le hace estar siempre muy al cabo de la calle de los últimos estudios, las últimas investigaciones. ¿Hay alguna que le haya llamado particularmente la atención y que podamos nos sirva para poner las antenas y estar un poco precavidos sobre esas investigaciones a futuro con los niños?
Bueno, yo creo que en la población infantil, yo creo que hay más allá de la anécdota que pueda suponer una línea concreta, yo creo que hay que construir la base de una manera sólida. Y tenemos que tener en mente que tenemos una oportunidad espléndida en los 1000 primeros días de vida. Tenemos lo que se llama una ventana de la oportunidad y que viene a significar que si nutricionalmente llevamos a cabo unos estilos de vida saludables en ese periodo de tiempo, aquello va a ser o va a servir como meter monedas en el banco de la salud para siempre. Fíjate, nutrición correcta, 1000 primeros días de vida, flecha, salud. Y reducción de las enfermedades no transmisibles, de las cuales prepandemia es de las que más nos interesaba y de las que más nos entreteníamos en las tertulias y en los artículos. Menos obesidad, menos enfermedades cardiovasculares y menos procesos de cáncer. Y yo creo que hay que volver a esa base sólida, porque, fíjate, si mucho más importante que el fonendo de nuestra consulta es lo que comen los niños pequeños. Por ejemplo, si hacemos una dieta moderada en cuanto a proteínas y rica en grasa saludable, a lo largo de esos 1000 primeros días de vida va a haber menos aumento del tamaño en un futuro de los adipocitos, de las células grasas. Y eso va a ser la llave para una amalgama de salud tremenda. Y no solo eso, sino que a través de la epigenética, bueno, tenemos un montón de genes que permanecen dormidos y cuya activación va a depender de condiciones ambientales. A través de la epigenética, fíjate, si lo hacemos bien con nuestros hijos en los 1000 primeros días de vida, no solo su salud, la salud de nuestros hijos, futuros adultos, va a ser mejor, sino la de los hijos, de sus hijos, va a ser mejor. Y ahí, en esa base, ahora cuando pase la pandemia y nos volvamos a centrar, yo creo que es la que hay que retomar en firme.
Bueno, doctor Calabaño, hay que buscar o pretender que los niños no pierdan o que si acaso tienen que perder algo que solamente haya sido este año 2020 que hemos pasado y que ya en este nos normalicemos, ¿no?
Con los niños hay que ser cálido, hay que ser comprensivo, hay que decirle mil y una veces te quiero. Hay que entender de una manera formidable esto que el presidente de la Junta de Extremadura ha dicho, ¿verdad? Es muy duro lo que están viviendo, han perdido un año de sus vidas, han tenido que recolocar su cabeza, pero los niños lo bueno que tienen es una plasticidad enorme. Ajá. Saben crecerse ante la adversidad. A mí me han dado mil y una lecciones, no solo mis hijos, sino pacientes que he tenido ante mí, que en unas condiciones pues durísimas. Pienso, por ejemplo, en Keila, una de mis pacientes favoritas de todos los tiempos de Guatemala, que a fecha de hoy ya es mayor de edad, tiene 18 años y que con 4 años conocí en un escenario durísimo, 4 trasplantes de hígado en un año. Y ella nos consolaba a los facultativos y consolaba a su madre diciendo, bueno, ustedes tranquilos, me voy a poner bien. O sea que refugiémonos en ellos, pero por favor, díganle muchas veces te quiero y intenten en la medida de lo posible ser comprensivos con este escenario tan duro que están viviendo ellos.
Ajá. Pues nos quedamos con eso y le agradecemos que nos haya acompañado en este tiempo, tanto ayer como hoy, en Fórmula Salud, para acercarnos más al mundo de los pequeños y darnos esos consejos de cómo aprender a convivir con la situación de la pandemia y tratar de que la normalidad pues sea lo más normal, valga la redundancia posible, y que pronto estemos como estábamos antes de la pandemia. Doctor Garabaño, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros, con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Gracias a vosotros y un cordial saludo.
Nos vemos.